SER Podcast.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Estamos abriendo nuestra hora de los viernes de música en directo aquí en La Ventana con la banda sonora de una película que yo quiero preguntar a nuestra pareja de hecho, Benjamín Prado, Iñaki de la Torre. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Quiero preguntar si la reconocéis, esta banda sonora, ¿corresponde a qué peli?
Uf, yo no caigo. No,
pero,
no
te suena, pero te suena.
Bueno, sí, me suena.
¿Qué has dicho?
No sé qué es. ¿No es Braveheart?
Es Braveheart.
No. Ah, vale.
Es Braveheart. James Horner, autor de esta y otras magníficas bandas sonoras. Bueno, Braveheart, ¿sabéis de qué año es? Segunda pregunta.
Uf, no sé, de los 90.
No quiero saberlo.
1995, hace 30 años.
Toma.
Se estrenó esta peli. Pasaron más cosas hace 30 años, ¿eh? Se firmaron los acuerdos de paz de Dayton para poner fin al conflicto de los Balcanes. El otro día que alguien hablaba de Sarajevo, Madrid, en fin, lo dejamos. Hace 30 años Mandela consolidaba su primer año como presidente de Sudáfrica. Hoy también se habla de apartheid, pero en este caso en Palestina. Bueno, y además de eso, Indurain ganó su quinto tour. Se estrenó Toy Story, se lanzó el DVD y se publicó un disco de esos que marcan época en la música española. El Dorado, de Revolver. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis?
Sí, sí, sí. Fue, bueno, aparte de... Bueno, tengo una anécdota personal, pero luego la cuento.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió olerme crecer por comer a diario.
Y como los aniversarios están para celebrarlos, Revolver está de gira por teatros, una gira titulada Más allá del Dorado, que este domingo, por cierto, llega a Madrid al Teatro Real y a más sitios que luego comentaremos. Pero lo primero es saludar al alma de Revolver, Carlos Goñi. Amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Pues esta es la ventana de la dispersión. Tú estás en Radio Madrid.
Me habéis dejado colgada aquí.
Yo estoy en Radio Valladolid, Iñaki en Radio Sevilla y Benjamín en Radio de su casa.
Ya veremos si os lo perdono esto.
En Radio su casa, vale. Porque se está recuperando de una operación.
Benjamín tiene bula.
Tiene bula, tiene excusa. Sí, oye, ¿nos la cantarás luego en directo El Dorado?
Por
si
Dios,
no,
lo que me pidáis, claro.
Iba a preguntarte, Carlos, iba a preguntarte cómo estás, pero hace poco en una entrevista que te hacían, dice, estoy en el mejor momento de mi vida.
Tal cual.
A ver, queremos detalles.
Y si la entrevista tiene más de dos semanas, vamos, ya ni te cuento cómo estoy.
¿Y por qué? ¿Por qué es, Carlos?
Pues la primera de ellas, porque os vais a reír esto, ¿eh? Y os voy a dar una... No sé si os voy a dar envidia, porque a lo mejor vosotros tenéis más suerte que yo. De entrada, porque este ha sido el primer verano de mi vida que de entre el 1 de julio y el 1 de septiembre ha sido la primera vez en 15 años que decidí no girar.
Toma.
Ostras.
O sea, han sido mis primeras vacaciones reales. Y ha sido la leche. Y quien diga que esto de no, los ricos se aburren, mentira. O sea, no, mentira, es un bulo horrible para los que no lo somos, digamos, que nos parecemos en algo. Se está muy bien sin hacer nada, he estado haciendo deporte como un animal, durmiendo.
Cuidado con el deporte, cuidado.
Benjamín.
Te lo digo por experiencia, cuidado.
No le notas que tiene voz, un poco de enfermo.
Me vais a perdonar, pero yo prefiero andar pensando en lo de cuidado con el deporte, escuchando al jefe, y el jefe está muy bien haciendo mucho deporte, que hace mucho.
Acuérdate de aquella canción de la pandilla voladora donde estaba Javier Coronas, que se llamaba Del deporte también se sale.
Ya, pues, sí. No, pero es una cosa que me fascina, mínimo, igual que la música. Lo llevo.
Oye, Carlos, hay que contar, para que no la conozca, la historia de esta canción y de este disco.
Ajá.
Porque tú, el 92, que fue un año glorioso para España, con los Juegos, la Expo, el Madrid Capital Cultural, el 92 para ti no fue el mejor de tus años como músico, pero pasó un año con el básico. Ajá. Y luego tres ya con este. Bueno, cuenta tú la historia, no me hagas que la cuente yo.
Pues lo cierto es que efectivamente el año 93 grabo el básico 1 y la gira que me lleva el año 94, pues entre... Bueno, en realidad, por sumar las dos cosas, tanto 94 como 95, en 18 meses Hice 240 conciertos y la grabación de un disco. Y esa grabación del disco es la de perteneciente al Dorado, y la composición del Dorado fue durante la gira del básico.
En los hoteles.
O sea, en los hoteles.
En los hoteles.
Me llevaba mi grabadora.
Era deporte, ¿no? Entonces.
Está bien.
No, está bien. Eso. Joder, es que vas a pillar, jodido. No, pero es verdad que no hubieron años que no hice deporte, pero es que no había mucho tiempo para hacer nada. O sea, 2 horas y media todos los días. O sea, pues aquello fue. Lo he hecho. Ese conglomerado de cosas lo he hecho solamente 3 veces en mi vida, y la tercera dije, ya no lo volví a repetir porque me volaba la cabeza.
Le estás haciendo la competencia. Bueno, se lo hacías en aquel momento a B.B. King, que daba 300 conciertos al año.
No, pero al final le pillé. Él la hizo porque estaba divorciándose. Yo he tenido que hacerlo después. Todo a su tiempo.
Y ahora celebrar los 30 años, que celebrar es una excusa magnífica para salir de gira. Aunque excusas las justas, ¿eh? Porque mira, hay una canción del Dorado que tiene una frase que yo la tengo aquí apuntada porque me encanta. Dice, me he pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en la otra mitad. Y es el goñi más rockero de todos.
Sí. Intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y sus reglas que no hay. Donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más cera que la que arde. Y la jungla no va más, no va más.
Oye, Carlos, esta canción, tú te acordarás, ¿eh? Pero es que fue el número uno de los 40.
Esta canción es curiosa
Esta canción llegó al número uno de cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Cómo acceder ahora a la radio. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿eh?
Cuando sacamos esta canción, tuvimos que pedir a esta santa casa, tuvimos que pedir que nos sacaran de listas el quinto single del básico 1, que era Esclavo de tu Amor. Tuvimos que pedir, por favor, que lo sacaran de listas. Lo sacaron de listas, y esa misma semana entramos con No Va Más, que No Va Más, pues antes de publicarlo, la semana antes, ya había vendido 100.000 discos.
Toma ya.
Antes de publicarlo.
¿Cuántas canciones de ese disco sobreviven todavía en tu repertorio actualmente?
De normal, 9.
Toma ya.
Pero no, lo que pasa es que no suenan en todos los conciertos las 9, pero sí.
9 de 11.
Hoy, 8 en realidad, porque hay una que es instrumental, que esa la he utilizado muchísimos años, inclusive ahora durante los próximos conciertos voy a hacer igual, como entrada al concierto, porque es un instrumental.
Porque pero, estadísticamente.
¿Perdón?
De las springsteenianas, ¿no, Carlos?
¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de No Va Más, dices?
Sí, pero ¿ahora qué hacemos con Springsteen? Ahora que en los conciertos baja ante el público y le regala armónicas a los niños. Tenemos que retirar el saludo.
Eso me la ha copiado, perdóname. Benjamín, yo lo llevo haciendo 15 años.
Armónicas, claro.
Armónicas y púas y de todo. A los críos hay que tratarles con mucho cariño, con mucho cuidado, para que sigan amando esta cosa.
¿Habéis dicho armónica?
Tan difícil como hacer fuego solo con los ojos es burlarse del destino. Cuando menos te lo esperas, suelta un golpe y te demuestra quién es el que manda aquí. Ey, muchacho, ya lo sabes, es mejor ir con cuidado, no decida ir a por ti. Fui viajero en el andén y quizás pasó mi tren, pero aquí debo seguir.
Oye, Carlos, es verdad, no sé, me lo han contado, digo, pues no tengo ni idea. ¿Es verdad que tardaste casi 6 años en completar esta canción?
Absolutamente cierto. En cada disco de los anteriores intentaba continuar con ella, pero tenía solamente escrito lo que acaba de sonar ahora mismo. Y cuando llegaba ahí me paraba, y en cada disco lo intentaba, pero no había manera, y lo estuve pues durante casi 5 años. Hasta que, curiosamente, en la grabación de este álbum, cuando me volví a recoger eso, porque me parecía que era el preludio de lo que podía ser una buena canción, y en ese momento me salió todo enseguida. Sí, y bueno, pues es lo que tiene esto de escribir, que nunca tiene ni idea, sino que es
una... Benjamín, ¿te ha pasado alguna vez esto con un poema? De tardar, no sé si 6 años, pero mucho tiempo, tener los primeros versos o el primer verso y que se queda encallada a la continuación.
Y 15, y tenerlos claro, todos menos el último, el penúltimo, y ser incapaz, y de pronto un día, a los 15 años, alguien dice algo, lees algo y dices, ahí, estaba ahí, y lo coges y lo metes en una edición de obras completas, algo así. Sí, me ha pasado muy a menudo, de hecho. Sí. Y además suelen ser los que más me gustan de todos.
Sí, eso suele, a mí también me ha pasado un poco lo mismo. Cela tenía una frase maravillosa que decía que tú tienes un plan cuando escribes un poema, un libro, lo que sea, y entonces tú tienes tus personajes y tus cosas hechos y tú quieres que sigan por donde sigan. Pero hay un momento donde los personajes campan por sus respetos, y él decía que lo mejor que puedes hacer es coger un bloc de notas y ir detrás de él tomando apuntes.
No es mal consejo. Oye, poeta y músico, escritores los dos, y esos versos que están calentando la banda o en el banquillo, ¿dónde los guardáis? Si es que los guardáis en algún sitio, pregunto.
Yo nunca cajón desastre, donde va a parar casi todo lo que no me vale, pero sé que hay cosas que me merecen la pena. Y para empezar, la producción real de lo que es el disco nuevo, que me voy a grabar dentro de un mes más o menos, tenía como unos 400 apuntes de letras y otros tantos de música, más o menos.
¿Apuntes quiere decir que puedes llegar a tener escrito hasta una estrofa o dos estrofas? O menos
ideas. Frases que me parecen brillantes, ideas, cosas de estas, y luego hay un momento donde vuelco todo encima de la mesa, y a partir lo que empiezo a hacer es una selección de qué puedo seguir tirando del hilo y de qué no.
Claro.
Lo que de qué no se queda fuera, y de lo que de qué sí, pues me pongo a trabajar en ello.
El que no, Carlos, ¿qué porcentaje tiene? O sea, tú, ¿de cuántas canciones que escribes, cuántas descartas y cuántas metes?
La mayoría no valen, claro.
La mayoría no vale.
Jodido, claro.
O sea, 2 de cada 3, o más. ¿O no?
Toma ya. Mucho más. Sí,
ostras,
sí,
toma ya. Oye, y de acordes y tal, tú haces también, te haces apuntes de esos, de dices, bueno, esta rueda de acordes me suena bien, estos 3 acordes juntos, a ver qué les meto a esto, pero... O ya, eso no lo haces solo con las letras.
No, con las melodías, sobre todo las melodías. Los acordes, Buddy Guthrie un día le dijo a Bob Dylan que lo que importaba es lo que dijeses, o sea, la letra, y cómo lo dijeses, o sea, la melodía de voz. Los acordes daban igual, digan lo que digan los del jazz.
Sí.
Pero está bien.
No, a mí déjame con la armónica. Mira, otra de armónica del Dorado, en la lista de historias de amor y desamor, aquí con dos nombres como protagonistas, Lisa y Fran.
Lisa era pura energía, Fran hombre de poca fe. Lisa era la luz del día y Fran puro anochecer. Y en medio de ningún sitio, de la llanura infinita, por donde no pasa el tren, allí cruzaron sus vidas. Y se morían por dentro, como el calor mata el hielo, y derramaban sus besos sobre la piel de los dos. Y en cada noche de amor, sus vidas iban más lejos, hasta llegar a alcanzar con sus dos manos el cielo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por amor, y un volcán fuimos tú y yo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo.
Oye, a mí me ha cogido con la armónica, pero que sepáis que no soy de monocultivo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, por ejemplo, esta guitarrita?
A ver. Una guitarra con slide.
Esta vez la vida te rompió la boca. Esta vez la suerte se te hundió en el mar. Esta vez vi tu sangre y también era roja. Y como siempre escandalosa hasta el final.
¿Qué razón tienes con lo de las letras, Carlos? ¿Y cómo lo demuestras además? Las canciones tienen que decir cosas, ¿verdad?
Hombre, si no...
Y contar historias.
Jo,
hacer ña, está bien, porque también está bien. Pero decir cosas, yo creo que va un poquito más
pues
allá.
Pues ya verás cuando venga la próxima vez a contártelo del próximo disco. Así que tengo unas ganas de ver la cara de Benjamín.
De mucho. De todas maneras, mira, yo te digo la contraria cariñosamente a ti, a Carlos Goñi y a muchos otros, porque luego hay grandes canciones estúpidas del pop.
Sí,
todas las conocemos,
sí, hombre,
¿verdad?
Claro, claro.
Be My Baby, todas estas de los años 60.
Sí.
Y los Beatles, yo me acuerdo que la madre... Eso es una madre, pero no dice gran cosa, no es un gran mensaje social. Me acuerdo de la madre de un amigo mío, historiador muy maja, que me decía, esta señora debe tener ahora unos 80 años, ¿no? Decía, pues muchas de mis amigas estudiaron filología inglesa porque les encantaban los Beatles y cuando empezaron a saber inglés dijeron, pues vaya mierda esto de los Beatles. Porque era todo cógeme la mano, llévame de paseo.
Bueno, o sea, al final, no lo sé. Para mí, si no tengo, hace ya muchos años que, si no tengo historia, no tengo canción. Es imposible para mí el plantearme ponerme a hacer una canción si no tengo una historia.
Claro.
La historia es lo primero que hay, porque tengo que abrir la boca y tengo delante a alguien que le voy a contar algo. Luego le puedo poner la música que sea.
Pues Iñaki siempre que tiene delante a alguien de la música le quiere contar cosas. Y me parece que hoy no va a ser una excepción.
Bueno, la primera ya la habéis contado un poco, que es que en 1993 fue el gran año de Carlos Goñi porque su álbum Básico, que luego ha hecho creo que otras 154 entregas del Básico, bueno, fue el año en el que lanzó ese disco que bueno, le dio un montón de éxito.
Es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel.
Esta se la pediremos que nos la cante en directo también.
Sí, qué bien, pues mira, esto es el roce de tu piel, para que no lo sepa. Bueno, pero sin quitarle mérito a Carlos, es que aquel año, yo no sé qué pasó, se desató una verdadera fiebre de discos desenchufados. Yo diría que el que comenzó esa epidemia de fiebre fue el Unplugged de Eric Clapton, que salió en 1992, sí. O sea, muy poco antes, porque creo que salió en otoño, en el 92. Y ahí estaban, por ejemplo, el Tears in Heaven, dedicado a su hijo muerto, estaba la versión lenta de Laila, o esta maravilla de un clásico del Mississippi.
¡No!
Maravilla, todo el mundo ahí desenchufado. Un tema clásico que cantaba hasta Louis Armstrong, esto era de los años 20 o por ahí. Pero ya digo que el 93 fue el año de la moda de los acústicos porque la MTV grabó varios de ellos. El 6 de noviembre, concretamente, del 93, fue el turno del Unplugged en Nueva York de Nirvana, se llamaba así simplemente, MTV Unplugged en Nueva York. Y se emitió entonces, pero luego se vendió como rosquillas en CD y en vídeo VHS, fijaos, en el 94. Otro que dijo ese mismo año que quería jugar a lo de los desenchufados fue Rod Stewart, lo de todos sin bueno, realmente estaban todos enchufados, pero con micrófono también. Llamó a su amigo Ronnie Wood, este Rod Stewart, que era el guitarrista que los Stones le habían robado los Faces cuando él estaba ahí en ese grupo en los 70, y juntos grabaron Unplugged and Seated, o sea, desenchufado y sentado, que era una coña, porque todo el mundo grababa esos discos sentados en sillas o en banquetas. Y unos vídeos estupendos que se pueden ver, bueno, igual que el del básico de Revolver. Luego la moda duró un montón de años, si os acordáis, porque luego hubo discos acústicos de M-Clan, de Alejandro Sanz, de Antonio Vega, de muchos.
Hoy recordamos uno de los grandes discos de hace 30 años, El Dorado, Carlos Goñi, Revolver, en directo en La Ventana.
Ok, a ver qué pasa con esto. No me traigo de la armónica.
Vaya.
Bueno. Pero bueno, Carlos se la sabe, con lo cual...
Seguro.
La armónica. He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió el verme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Yendo detrás del maldito al dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Y creciendo detrás del maldito al dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Yendo detrás del maldito al dorado. Y hasta aquí más o menos.
Muy bien, bravo. Bravo. Carlos Goñi en directo en La Ventana. Regresamos en 4 minutos.
La Ventana, en SER Podcast.
Prefiero ser comida de lobos a quemar mi vida pidiendo perdón. Por ser idiota solo una noche y hacer un derroche de escaso valor. Los años me dicen que el verano no es buen aliado para la razón. Y entonces manda solo el instinto y marca el camino del hombre que soy.
Aquí seguimos en la hora de música en directo en La Ventana, como todos los viernes, con Benjamín Prado, con Iñaki de la Torre. Hoy estamos con Carlos Goñi, con Revolver, celebrando los 30 años del disco El Dorado y esa gira por teatros que el domingo va a llevarles al Teatro Real de Madrid, pero que más adelante, oyentes, podéis tomar nota. 16 de octubre, Palau de las Arts en Valencia. 23 de octubre, Teatro Victoria Eugenia en Donosti. 7 de noviembre, Teatro Filarmónica de Oviedo. 8 de noviembre, Teatro Colón en A Coruña. 27 de noviembre, Teatro Principal de Alicante. 28 de noviembre, Teatro Víctor Villegas de Murcia. 20 de diciembre, Teatro Cervantes de Málaga. 2 de enero, Teatro Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. 11 de enero, Cartuja Center de Sevilla. Y 5 de febrero, en la Sala Paralel 62 de Barcelona. O sea, el descanso del verano ha sido para coger fuerzas para, para los teatros, ¿no?
Ya,
qué bien los teatros, Carlos, de verdad.
Es que yo amo profundamente los teatros. Siempre te lo digo, pero es verdad, es que me parece el sitio de donde jamás debió salir la música. Si quieres ganar más dinero, pues te jodes y haces otro día más.
Ya, pero, oye, por cierto, ¿vas a llevar más músicos por ser ocasión especial? ¿Vas a llevar invitados o algo?
No, los invitados no, porque en El Dorado, que yo sepa, no hay ningún invitado.
No.
Ya. Y aparte yo... Es que no es que lo de los invitados, ¿sabes qué pasa? Que se ha convertido en una especie como de medio reclamo de marketing que yo no termino de comulgar del todo. Más allá de que sea un amigo tuyo a quien verdaderamente invitas y porque te apetece, al escenario, o donde sea. Pero si no, solo por una cuestión exclusivamente de marketing, ahí no entrar, nunca no voy a entrar ahora. Esa por una.
Oye, invitados no, pero yo no sé si vais a incluir canciones de fuera del Dorado en esta gira de conciertos. Vale, pues si vais a incluir, yo te pido encarecidamente que toquéis esto.
Si Richie Valens levantara la cabeza,
la movería.
John Lennon también.
Esta maravillosa locura, para que uno lo sepa, que la busque en un disco titulado Rarezas. Vamos, que además para un directo a mí me parece que esto es sensacional. Tú claro, sabrás lo que tocas,
déjame,
pero
déjame esto... que te cuente esta película. Porque,
cuenta.
Aquí hay una cuestión muy interesante. A ver, de la manera que me plantea el concierto es de la siguiente. Así es como a mí me gustaría que fuese si yo fuese público para ver esto. El concierto empieza, primero se toca El Dorado y se toca de arriba abajo en el orden estricto como está en el disco.
Sí.
No. Ya, claro, lo que pasa es que este tema del que tú estás hablando ahora mismo, yo lo he empalmado con El Aire Sabe a Veneno, que es la tercera.
Ah, amigo.
Entonces, claro, para mí es una complicación de la que el público ni tiene por qué saber, porque ni le va ni le viene, porque es un problema mío y por eso paga la entrada y decir, pues tú te las ventilas, chico, tú verás lo que haces. Pero ha sido un problema maravilloso el decir, joder, ¿y ahora qué hago? Pues he tenido que remodelar ciertas canciones para que queden en su lugar bien ahí y luego que me generen un problema a mí. ¿Qué hago con el resto del concierto? Bueno, pues va de arriba abajo El Dorado y a partir de ese momento, de que acaba El Dorado como tal, pues empieza una segunda parte del concierto. Pero claro, el orden es el que es. Claro. Entonces, pues luego lo que pasa es que, gracias a Dios, el público, la vida, Dios, quien sea, da igual, me ha permitido... tener un montón de canciones que a la gente también le gustan, con lo cual hay como 10 o 12 canciones que vienen a continuación, pues tipo El roce de tu piel, Tu noche y la mía, San Pedro, El Dorado, El Dorado, no, perdón, en fin, yo que sé, todas canciones que gracias a Dios han tenido bastante éxito y estoy muy, muy, muy feliz por ello. Hay una cosa que hay que decir también, de todos los conciertos que has dicho, pues por suerte para mí, solo quedan algunas entradas en dos de ellos.
¿En dónde? Demás.
Quedan entradas en Las Palmas.
Sí.
Quedan algunas entradas en Murcia. Y creo que quedan algunas entradas en Sevilla. Lo demás, estamos hablando de que quedan 10 entradas en dos conciertos más en el resto.
No, o sea, el domingo ya no podemos ir.
No hace, pero gracias a Dios, de nuevo, hace dos meses ya que no
vaya. Bueno. Que decía lo de Richie Valens yo, porque los Isley Brothers, que fueron los que compusieron el Twist and Shout, hicieron media copia de La Bamba, porque les gustó. Y de otra canción de otro tipo que nadie conoce. Yo la puse creo que un día en una clase de música. Y entonces añadieron trocitos, con lo cual juntaron las dos cosas y hicieron el Twist and Shout, que luego a su vez le robaron los Beatles. Con lo cual es una sucesión de robos.
O sea, pues que el día que se quisiesen, si se quieren liar a leches Bob Dylan y Neil Young,
también.
No. Tienen 88 que podrían compartir entre los dos. Sí, no una, sí. 88.
No fomentéis el mal rollo, por favor.
Claro que no. Claro.
Venga, volvamos a las canciones del Dorado.
Al amor.
Deja a los abuelos.
justo para recordar una mujer de entre mí. Como siempre en todos, como siempre en mí, cambió mi velocidad. El fracaso, me metí en su corazón. Como rata asustada, cuando es el miedo el que manda, ese no era yo. Y hoy sé que aquello fue más que un encuentro, sé que aquello pudo estar mejor.
Estaba pensando, Carlos, eso que has dicho de mantener el orden de las canciones de un disco. Todos los discos tienen un relato, no son temas ordenados al azar, ni mucho menos. Y también las portadas tienen su rollo. Y viendo, recordando la portada del Dorado, que es esa imagen tuya así a contraluz, solitario, eso en su momento, bueno, incluso hoy, si lo quieres decir, ¿qué mensaje, qué querías transmitir con eso?
Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Es que de repente me doy cuenta que te estoy viendo ahora mismo.
¿A mí me estás viendo? ¿Por qué? ¿Por dónde me ves?
En alguna...
pantalla, que tenemos,
¿no?
Un
ya
vídeo.
No te veo, ya no te bueno. veo. Oh, me
no, pero si la radio, lo bonito es no verse.
No verse.
En cualquier caso, esa imagen, me hablas de esa imagen. Bueno, siempre he sido un poco así. Me gusta trabajar solo. Digamos que el trabajo en equipo lo concibo no en equipo, sino que cada uno se encarga de algo concreto.
Vale. Vale.
Esto de que todos lo hacemos todos juntos.
¿Movimiento asambleario no?
No, yo, ahí, no vale. me van a perdonar, pero.
Te van a echar de Vetusta Morla, te van a echar de Vetusta Morla.
No, en esto no creo. Pero bueno, ojo, allá, fantástico para quien lo pueda hacer, yo soy
claro,
capaz.
Claro.
Y bueno, pues lo que pasa es que en ese sitio me gustaba especialmente porque vivía en ese momento ya en Santa Pola. Y en Santa Pola y Alicante. Y eso era como una especie de espigón de madera que se metía dentro del mar, que me parecía la bomba. Y pues ahí hicimos las fotos.
Es muy chula. Es muy chula la foto.
Y hay una cosa que me ha gustado mucho de cuando hicimos la foto del cartel de la gira esta de Más Allá del Dorado. Me fascina la imagen que cogimos porque a mí se me ve yendo para un lado y hay una señal como de tráfico que imagínate que pone El Dorado para allá y yo voy justo
al contrario.
Al contrario. Que ha sido un clásico en mi vida.
Oye, por cierto, repasando. Dale, Benjamín, que estás ahí medio mudo. Víctima del dolor y la enfermedad.
Estoy pensando que todo el que va hacia El Dorado se vuelve loco por el camino, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Pero no, estaba pensando en
¿cómo bailas estos días, Benjamín? ¿Cómo bailas estos días? ¿Cómo bailas estos días, estando así como
solo
estás?
De hombros hacia arriba.
De hombros hacia arriba. Esto decía Michael Robinson siempre también. Sí. Sigue,
estaba
dale.
Pensando si se nota cuando uno presenta un disco antiguo, una gira de este tipo, ¿el público cambia? ¿Es público de antes que vuelve? ¿Es público nuevo que va a ver que era aquello que le gustó tanto a sus mayores? ¿Cómo lo ves tú?
Pues no lo sabe, que no ha empezado todavía.
No, pero la mayoría de estas canciones, o gran 60% de este álbum se sigue manteniendo, como te digo, unos días unas, otros días otras, pero por ejemplo canciones como El Dorado pues se llevan tocando toda la vida. Porque como alguien me dijo en alguna ocasión, ¿no te aburres de tocar? Lo primero que dije fue, no, porque lo que hago es ir adaptándolas cada año para seguir pasándomelo maravillosamente bien, tocándolas, punto uno. Y punto dos, a mí particularmente, es una cuestión personal también, me parecería una falta de respeto.
Ya.
Saber que parte de por qué la gente paga una entrada para venir a verme tiene que ver con cosas como El Dorado, y yo decir que no la voy a tocar por una cuestión de ego.
Claro, sí, señor.
Pues yo voy a seguir tocándolas, entre otras cosas, porque pagaron el colegio de mis hijos. Y les tengo un respeto monumental.
No sé si te acuerdas, Francino, una vez que estábamos en el festival, ahí donde era, hombre, en Burgos, hombre, en el... Ay, lo voy a decir, bueno, da igual. En
Aranda
de Sonorama Ribeiro.
Sonorama, sí.
Bueno, pues allí estaba Coque Maya con nosotros en el programa y con todo el público en directo y dijo, iba a cantar otra, pero creo que no me voy a hacer la estrecha y voy a cantar
claro.
No puedo vivir sin ti.
Claro. Yo cuando vea que los Stones no tocan Sympathy for the Devil, que no tocan Honky Tonk Women, que no tocan no sé qué, no sé cuánto, pues entonces diré, pues igual, pero estos tíos la siguen tocando. ¿Cómo no? Pues es una cuestión de respeto y de cariño, leche.
Por cierto, repasando las canciones del Dorado, me reconforta mucho que hace 30 años ya salían referencias por todas partes de un programa que acaba de cumplir 30 años también, que es La Ventana.
Claro.
Claro. noche cualquiera a mi puerta llamó la fortuna. Y una noche cualquiera es normal que yo estuviera allí. Me dejó en la ventana
un mensaje.
Ahí está. Pero os tengo que contar una cosa.
Vale, ahí está. Sí.
Os tengo que contar una cosa de esta canción. Que es la, la intrahistoria de esta canción, es muy curiosa.
A ver.
Yo un día estaba en Campello, en un sitio que se llama El Lobo Marino, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es un sitio fantástico al lado del agua. Y entonces eran las 1000 de la noche y me llegó una señora y me dijo, ¿quieres el gorro que va a tocar mañana? Y dije, no. Era el gorro de Navidad, ¿eh? Y dije, no, no, no lo quiero, claro. No. Me dijo, vale, pues no. ¿Sabéis qué pasó?
Pues que tocó.
Que tocó el gorro.
Dios.
Y entonces dije... Bueno, pero como
tuviste que seguir dedicado a la
música, no se consuela
entonces.
Porque no quiere.
La fortuna, por eso se titula La Fortuna esta canción.
Pues ya está, claro. Es que lo mío no era esto, coño, lo mío era lo otro, lo de mi banda, mis cosas y... No el gordo este, no, esto no. Esto es real, ¿eh? Esto.
Mi banda y en una canción, mi vida en una canción. Yo en un charco que había en el suelo y se fue como un barco velero buscando alta mar. Calle abajo corrieron de un golpe todos mis sueños. La fortuna le da a cada hombre una oportunidad.
Carlos, la última y te preparas ya para tocar el segundo directo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando miras por el retrovisor? Cuando miras atrás.
Pues hay una canción en el disco nuevo que dice una frase que lo resume francamente bien. Dice que no he hecho de menos mi vida, pero sí que he hecho de menos cómo éramos entonces y con todo por hacer. O sea, he hecho de menos el tenerlo todo por hacer.
Claro.
Bueno. A día de hoy he hecho, pues para bien o para mal, he hecho todo lo mejor que he sabido. Eso siempre lo he hecho así. Y lo voy a seguir haciendo. Y doy gracias de nuevo porque la vida me brinde la posibilidad de tener lo suficiente como para volver a escribir un álbum como el que acabo de terminar ahora mismo, que saldrá en breve, y etcétera, etcétera, etcétera.
Ya vendrás aquí a presentarlo.
Hombre, pues ya, pues, me muero de ganas porque os vais a descojonar con las letras. O sea, bueno, sí, bueno, lo digo, ya lo digo. Pero sí que es verdad que reconozco que me da un poco de vértigo el ver pues todo lo que he hecho ya. Es que son casi 300 canciones editadas. Entonces es un poco, y son varios miles de conciertos.
Bueno,
sí,
pues a seguir.
Pero ¿no? El volumen, dices, joder, he hecho ¿sabes lo único que me acojona de todo?
¿Qué?
Que soy consciente de que he hecho mucho más de todo aquello que me queda por hacer.
Bueno, como todos nosotros. ¡Hala, para arriba!
¡Hala, adiós!
Voy a quemar para siempre en la hoguera.
Dale, Iñaki.
Mira, es que al oír esta canción, quería hacer una pregunta a Carlos Goñi mientras se prepara, que es una pregunta retórica, no hace falta que la conteste, que es ¿qué os pasa a todos con Rosita? O sea, dejar a la chica en paz. Y ahora explico por qué. Lo digo porque al final de este El aire sabe a veneno, que suena muy a Willy DeVille, se arranca con esta perorata.
Ay, Rosita, que me dejaste aquí colgada. Esperando la barra del bar. Y yo contando a la dueña que me has dejado tirar, Rosita.
Rosita debía ser muy mala, le deja tirado, le hace de todo, ¿no? Le deja, vamos, como el trapo. Y entonces decía que, ¿qué os pasa a todos con Rosita? Porque Willy DeVille, que por cierto, esta canción tiene mucho el aire de Hey Joe, de Willy DeVille.
Absolutamente.
Bueno, ¿verdad que sí? Bueno, pues hombre, también en esa canción de Willy DeVille hay una canción que dice que la tal Rosita se las hace pasar fatal.
Es que Rosita era... Sí, no voy a decir
se
nada,
las trae.
Pero...
Mira, mira.
¿Dónde vas con mi carro?
¿Dónde vas, Rosita?
Te saqué, te quiero.
En el primer disco,
pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Usted qué salado, Rosita.
Fíjate, es el Spanish Troll esto. Y hasta los Amaral dedicaron a la tal Rosita su primer single también para ponerla a caer de un burro.
Tramposa.
Tramposa y descarada.
No me tomes el pelo así. Que no me tomes el pelo. Una caja deslenguada.
De todo, ¿no? conocí de todos. El único que trataba bien a Rosita de todos vosotros era Bruce Springsteen, que al menos, sí, al menos le decía que saliese con él por la noche a tomar algo, aunque decía que también la chica era complicada. Aunque él la llamaba alternamente en la misma canción Rosita y Rosalita. No sé qué os daba esta Rosita a todos vosotros, pero la habéis puesto a caer de un burro.
Bueno, pues así vamos cerrando esta hora de música de los viernes, música en directo en la ventana. Lo prometido es deuda. Carlos Goñi es un hombre que además cumple con su palabra. Hemos dicho, el rozo de tu piel también, por favor, por favor.
Sí, sí.
Pues cuando quieras, amigo, todo tuyo.
Y que un beso para todos.
Venga, suerte.
Vaso de whisky, un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí, ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura, es el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Y me siento desnudo enfrente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelve a mi hogar. Nuestros corazones la hacen a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.